Luisa Ortega fue fiscal general de la República. Doctora Ortega, me da gusto tenerla, bienvenida.
Igual, muchísimas gracias y saludo para toda Colombia.
¿Usted cómo está viendo este momento de su país?
Fíjate, lo que estamos viviendo hoy en las calles de Venezuela es el resultado de lo que ocurre cuando a una nación, a un país, se le cierran todas las opciones democráticas. En Venezuela convocaron unas elecciones y acudieron masivamente los ciudadanos a votar, porque nosotros los venezolanos tenemos una vocación democrática, tenemos una vocación participativa, y allí vimos cómo se expresó los ciudadanos, o sea, la expresión ciudadana convertida en votos. Yo he venido hablando de eso desde hace mucho tiempo, que por cierto, quienes hoy llamaron a elecciones me atacaron muchísimo antes. Bueno, pero la única opción para construir un nuevo futuro para Venezuela pasa por el ejercicio de la democracia, usando el voto. Y con estas elecciones del domingo, el país se expresó con una avalancha de votos que derrotó a Maduro. Y no por una diferencia pírrica, pequeña, sino por una diferencia abismal.
Fiscal, doña Luisa, esos delitos de los que habla Tarek William Saab, que es el fiscal que fue el cargo que usted ocupó, que es instigación al odio y terrorismo, ¿qué implican?
Sí, eso, incluso el terrorismo en Venezuela, en la legislación venezolana es indefinido, a todo el mundo le pueden aplicar terrorismo, pero van a tener que aplicárselo a todo el país, porque es Venezuela, los pobres, los que tienen hambre, los que están hoy protestando, reclamando su participación, reclamando la soberanía popular, que se les reconozca. No están pidiendo otra cosa. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? ¿Qué ha hecho Maduro luego de esa derrota? Lo que ha hecho es reprimir al ciudadano. Y yo estoy evaluando acudir nuevamente a la Corte Penal Internacional, porque por ahí circuló un audio de Maduro, y esa es una prueba contundente de que la orden la está dando él de que se reprima al pueblo. Esos 749 privados de libertad que acaba de decir el que usurpa el cargo de fiscal general en Venezuela, va a tener que responder ante la Corte Penal Internacional, así como los asesinados, los torturados y todas las detenciones arbitrarias y otros atropellos que han venido cometiendo durante estos dos días. Durante un solo día, ayer y hoy, seguramente van a continuar con esa política.
Doña Luisa, entonces, esos 749 privados de la libertad, que creo que es un montón de gente, según lo que está diciendo el fiscal, pero yo quisiera que me explicara un poquito más, usted que se conoce la ley venezolana, ¿qué cargos pueden enfrentar? Él habla de instigación al odio, de terrorismo, entre otros. ¿Esto qué tiempo de cárcel? Dice que penas ejemplares y penas largas. ¿Eso implicaría que los pueden encerrar y unos juicios que se vayan a cuánto tiempo o qué podría implicar?
Mira, todos esos delitos tienen privativa de libertad y no tienen beneficios porque las penas, la entidad de la pena es superior a 10 años. Incluso terrorismo, creo que, no recuerdo ahora en la entidad de la pena, pero creo que llega hasta 28 años. La instigación al odio, ese es otro, ese es un delito también que tiene una pena alta. En Venezuela hay una legislación muy punitiva. Entonces, lo que enfrentan todos estos ciudadanos y quizás el país entero es alarmante verdaderamente.
Doctor Ortega, ¿hay salida en este momento, digamos, democrática, salida legal en Venezuela para darle, digamos, posibilidades a toda la tensión, a todo lo que ha pasado? ¿Hay herramientas institucionales para manejar esta crisis o esto es simplemente la mano de hierro del régimen?
Sí, fíjate que yo soy de la idea de que esto tiene una solución y también es institucional. Primero entendernos. Y reconocer lo que pasó el domingo. O sea, y el país le está pidiendo al CNE, a la Asamblea Nacional y a todos los poderes incluso yo también lo pido, que respeten, que admitan y reconozcan lo que sucedió ese día. Lo que está pidiendo el ciudadano no es que violen nada, que violen la Constitución, ni que violen, vayan en contra de la democracia. Lo que está pidiendo es que le den respuesta. Y eso no lo ha obtenido el ciudadano. Él está encerrando todas las vías. La vía que le ha quedado es esta. Mira, una persona que votó por Edmundo y que en la noche le dijeron, no, Edmundo no ganó, sino que ganó Maduro, y llega a su casa y se encuentra otra vez la nevera vacía, que los hijos no tiene plata para dinero para comprarle nada a los hijos, para cubrir sus necesidades básicas. ¿Qué opción le queda? Lanzarse a la calle a protestar. Y ojalá esto no termine en una guerra civil, en una guerra fratricida. O sea, solamente porque Maduro quiere mantenerse en el poder. ¿Quién le dijo a Maduro que el poder es de él? El poder es del pueblo. Entonces, él no es dueño de eso. Él tiene que entregarlo a quien el pueblo decidió poner allí. Y yo hablé con algunos actores del gobierno en el día de hoy y me dijeron eso. Mira, nosotros no nos vamos a ir del poder, nosotros no lo vamos a entregar. O sea, ¿cómo es eso? Y yo le dije, es que eso no es de ustedes. Eso es del ciudadano, del venezolano. Entonces, ojalá se entienda, y las instituciones, y hago un llamado, todavía tienen una gran oportunidad de pronunciarse, de buscarle una solución a este problema. El CNE los resultados verdaderos.
Esa gente con la que usted habló del gobierno, que me está contando, que dice que no se van a ir del gobierno, ¿eso refleja una unidad, digamos, de todo la gente que rodea a Maduro, o ellos están divididos y hay un Maduro que quiere irse, pero un Diosdado que quiere quedarse?
Sí, están muy divididos. Y hay un enfrentamiento, y es evidente, se ha reflejado en los medios de comunicación, sobre todo que el Diosdado quiere como quitarse esa fama de cobarde, y entonces quiere aparecer ahora envalentonado, tratando de reprimir y exigir a los demás que deben mantenerse en el poder por encima de la voluntad popular. Entonces hay profundas contradicciones, y con quien yo hablé indudablemente representan un sector, no es todos, no son todos.
¿Y Maduro quiere
irse? Por eso el llamado al CNE, a la Asamblea. Maduro.
Sí.
Maduro está muy asustado. Maduro de verdad que lo que quiere es salir, pero las presiones que tienen, o la presión que tiene Maduro, es fuerte.
¿La presión que tiene Maduro de quién? ¿De Diosdado?
Y de otros.
¿Dónde se ubica? ¿Dónde se ubican las fuerzas militares? ¿Dónde se están ubicando?
Están muy fracturadas. Verdaderamente están muy fracturadas. Y sobre todo hay un tema que a la Fuerza Armada y a muchos actores que hoy están con Maduro no se les ha dado una ventana, una puerta de salida, sino que van a ser perseguidos, encarcelados, que su cabeza será puesta en una pica. Entonces, esas no son propuestas que pudieran generar un entendimiento. Tienen que ser verdaderas propuestas de solución.
Doctora Ortega, ahora, ¿va a ser suficiente con la gente en las calles y la presión internacional para que Maduro pueda salir del poder? ¿O ya se está trabajando por ese silencio que hay, no solamente del presidente de Colombia, Brasil, en México, en una negociación?
Claro, esto es impredecible. Es muy difícil, ante la situación que está viviendo Venezuela, decir que esto va a ocurrir de tal manera, porque existen lo que llaman los imponderables o los cisnes negros, esos sucesos improbables que uno no sabe si pueden suceder o no. Habría que esperar un poco, avanzar para hacer un análisis más responsable, más serio, de cómo pudiera desenmarañarse todo esto.
Doctor Ortega, le mencionó Carolina el papel de México, de Colombia, de Brasil. ¿De verdad tienen posibilidades de influir en una decisión de Nicolás Maduro, del régimen? ¿Tienen posibilidades de esa negociación? En Colombia se ha dicho que el silencio del presidente tiene que ver con no romper la posibilidad de estar cerca, de ayudar a esa paz política, y que lo mismo ha hecho Brasil, donde Lula tampoco ha dado un pronunciamiento personal. ¿Pueden de verdad influir, hacer algo, tener un papel clave?
Claro, por supuesto, la comunidad internacional y sobre todo aquellos que han sido aliados en algún momento de Maduro tienen influencia sobre él y pudiera ser determinante su posición. No sabemos qué negociaciones se están haciendo, no sabemos por qué, a qué responde el silencio que han tenido, como dicen ustedes, que hay un silencio, no sabemos por qué razón es. Las negociaciones siempre han estado presentes en el caso de Venezuela y yo creo que hoy tienen mayor vigencia. No solamente Colombia y México y Brasil, sino que hay otros países también de la Unión Europea que pudieran, como es el caso de España, que pudieran también hacer sus aportes para una solución.
Es Luisa Ortega, quien fuera fiscal general de Venezuela, ahora está en el exilio, tratándonos de entender todo este panorama. Yo no puedo despedirla, doña Luisa, sin preguntarle qué se le pasa por la cabeza del corazón. Usted fue la fiscal que terminó en su momento metiendo preso a Leopoldo López, y muchos años habrán pasado después de todo eso. ¿Qué reflexiones tiene?
Mira, bueno, yo como demócrata, como institucionalista, una mujer apegada al respeto a los derechos humanos, siempre actué ajustada a lo que me exigía la Constitución y la ley. Yo luego, pasado muchos años, sigo insistiendo y ratificando que tenía razón en todas mis actuaciones, y cuando enfrenté a Nicolás Maduro y denuncié la ruptura del orden constitucional en Venezuela, yo creo que tenía toda la razón y sigo teniendo hoy la razón. Nosotros seguimos enfrentando un gobierno ilegítimo. Maduro se va, ya él fue, ¿cómo se llama? Lo proclamaron, pero es una proclamación ilegítima. No, eso no podía ser. Y él se va a juramentar como presidente ilegítimo. O sea, todas las obligaciones que está asumiendo Venezuela en el ámbito internacional después pueden ser objeto de nulidad.
Sí, que esa fue la proclamación.
Esa es una advertencia.
Muy polémica.
Es una advertencia para. Es una advertencia para quienes negocian con Maduro. O sea, después no habrá posibilidades de negociación. Maduro era ilegítimo y sigue siendo ilegítimo, porque cuando yo denuncié la ruptura del orden constitucional, en ese momento Maduro dejó de ser un presidente legítimo. Y hoy incurren delitos. Él sí es el verdadero traidor a la patria y está conspirando, porque nuestro ordenamiento jurídico, el Código Penal, dice que el que conspire para cambiar la Constitución incurre en delito de conspiración. Y eso es lo que ha hecho Maduro. Maduro ha venido cambiando la Constitución de facto.
Es Luisa Ortega, en Caracol Radio, y le agradezco mucho esta comunicación, doña Luisa, y estamos muy pendientes del destino de su país, para que usted también, como tantos, gracias, puedan regresar, incluida yo.
Sí, bueno, nos veremos en Venezuela.